En la Universidad Nacional del Comahue. También va a haber segunda vuelta en facultades de la universidad que no lograron definir a su decano en estas elecciones que fueron hace algunos días, en el mes de mayo. Bueno, en esta segunda vuelta entonces van a competir la lista 1, Convergencia Universitaria, que está integrada por Beatriz Gentile y Paul Osovnikar, y la lista 3, Pensar la UNCO, que está integrada por Andrés Ponce de León y Lidia López. Lo tenemos en línea, Andrés Ponce de León, como ayer hablábamos con Beatriz Gentile, hoy le toca el turno a Andrés Ponce de León. Buen día, Andrés, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, los saludamos.
¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, tal cual como estabas mencionando, bueno, ya estamos llegando a la recta final, hoy último día de esta campaña. Mañana empezamos la veda para que la comunidad universitaria, bueno, tome su tiempo de reflexión y empiecen a emitir el voto el sábado, como bien vos decías, el sábado 11, en las unidades académicas que tienen cursado semipresencial, y el resto de las unidades académicas el 13 y 14, lunes y martes, en horario de 10 a 20 horas.
Uh-huh. Bueno, y en su caso, ¿cómo está marchando, cómo ha marchado estas últimas semanas de campaña y qué expectativas tiene de estos comicios?
Mira, estamos muy conformes con lo que ha sido esta segunda etapa, entre la primera y la segunda vuelta. Trabajamos mucho primero con el espacio que lideraban Omar Jurgey y María Laura Malespina, la lista 2, con quienes llegamos a un acuerdo político, un acuerdo programático con varios puntos que estaban ya en nuestras plataformas, con lo cual estamos muy conformes por habernos integrado en esta segunda vuelta. Esto nos hace realmente sentirnos muy optimistas por el resultado. Y el otro espacio que estuvimos trabajando mucho fue el espacio del voto en blanco, fue muy numeroso, no sé si recuerdan que sí. Por lo menos en el claustro, fue la tercera fuerza, fue el voto en blanco.
18,83%.
Exacto, fueron casi 2.000 estudiantes que votaron en blanco. Esto tiene distintas lecturas, que puede ser, bueno, la pandemia, la desmovilización, también el enojo por las amenazas que hubo último momento cuando se planteaban las sanciones a aquellos que no votaban. Entonces, bueno, pudimos ir trabajando en ese sentido, sobre todo con el claustro estudiantil, más que el miedo a la sanción, trabajar un poco el tema de la conciencia política, la conciencia de ciudadanía que pone en juego la posibilidad de elegir a las autoridades, sobre todo en el claustro estudiantil. El voto estudiantil es una conquista histórica del claustro, o sea que tratamos de revalorizar ese espacio más que el miedo a una sanción. Y bueno, y hemos ido logrando apoyos de nuevos espacios. Bueno, ayer tuvimos la confirmación del acompañamiento de dos agrupaciones muy importantes, como es el APE del Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía y el FEILE del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, con lo cual, bueno, todas estas semanas fue de mucho trabajo, muchas reuniones y acuerdos en puntos programáticos para seguir sumando apoyo, o sea que estamos muy optimistas por el próximo resultado. Creemos que, bueno, sobre todo festejar que hemos podido transitar todo este proceso electoral y democrático y que nos va a llevar a la semana que viene ya tener definidas las nuevas autoridades de la universidad. Fundamentalmente hay que festejar eso y, bueno, y ojalá podamos ser nosotros los que estemos en el lugar de los ganadores en esta compulsa y podamos empezar a proyectar una universidad distinta como estamos planteando nuestra plataforma.
Andrés, me quiero detener en esto que comentaba, ¿no?, y que me parece importante, y es este acuerdo programático que han arribado con la tercera lista, en este caso la que encabezaba Omar Jurgey, y que alcanzó el 23,97% de los votos. ¿En qué consiste este acuerdo programático y qué fue lo que lograron acordar de cara a este balotaje?
Mira, lo que hicimos fue trabajar, se conformó una comisión de enlaces que analizó en principio las dos plataformas, encontrando los puntos en común, y se llegó a un acuerdo de siete puntos en ese espacio, como son el tema del llamado a la asamblea, de la carrera trabajar sobre la reglamentación de la carrera docente a más tardar el año que viene, trabajar acuerdos sobre la carrera no docente, la jerarquización, esto implica, bueno, aspectos vinculados al crédito no docente y a la estructura orgánico-funcional de la universidad, que esto es central para ese claustro. Se incorporaron puntos referidos a la necesidad de definir planes de retención, de contención y de recuperación de la matrícula estudiantil que se ha perdido en estos años, aspectos vinculados a la gestión de fondos para resolver el tema, uno de los temas más graves, que es el tema de la situación edilicia y de infraestructura en general, temas de descentralización del manejo de fondos. Son siete puntos, ahora no sé si los mencioné todos o me queda alguno, que estaban ya presentes en nuestras plataformas y que se firman como compromiso político para el nuevo periodo.
Sí, dijo seis, así que seguramente alguno le ha quedado en el tintero, pero me imagino que estos serán los más importantes.
Ponce de León, Nico Rosicchi lo saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo estás, Nico? Buen día.
Muy bien.
Feliz Día del Periodista, ya que estamos hablando un día después, pero espero que hayan pasado buen día.
Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Para quienes estamos o quienes están afuera del mundo universitario, que se sabe, digamos, tiene sus especificidades. Uh-huh. ¿Qué diferencias, cuáles son los intereses diferentes que representan las dos listas? ¿Puede leerse esta elección dentro de lo que se llama la grieta a nivel nacional o no?
No, creo que no, digamos. Mira, ya que lo estás planteando, te agrego un condimento que no aparece en la política nacional y que está presente en la universidad, que sería algo vinculado a la política disciplinar, si me permitís hacer una especie de caricatura. O sea, dale. Tenemos actualmente, está terminando la gestión, un rector que es profesor de historia, que tiene su anclaje en la Facultad de Humanidades, y bueno, y tener otra vez una profesora de historia que pertenece a la Facultad de Humanidades, se entiende, digamos, el tema de la alternancia disciplinar dentro del mundo académico también entendemos que es muy importante. Somos una universidad, si no pareciera que solamente pueden ocupar los cargos de gestión los que participan de la Facultad de Humanidades o son profesores de historias. Esto ha sido uno de los argumentos que de alguna manera marcan la diferenciación. Otro tiene que ver con el tema de la posibilidad de que el rectorado sea ocupado por unidades académicas que pertenecemos a la provincia de Río Negro. Recuerden ustedes que desde la época de Bressan, que fue el primer rector electo del 86 al 90, todo el resto de las rectoras y rectores han sido pertenecientes a unidades académicas de la localización Neuquén, con lo cual hay espacios de alternancia. En las plataformas no habría tanta diferenciación. Creo que lo que estamos poniendo en juego son espacios de confianza en las personas para ver quiénes van a poder conducir estos procesos. Hay diagnósticos similares en relación al estado actual, y también, bueno, hay algo que separa, que es el cierto enojo con la gestión actual y la necesidad de, bueno, no dar continuidad a un espacio que viene gobernando la universidad en los últimos 8 años. Creo que esto también serían como los tres ejes centrales. No hay una grieta, los universitarios, más allá de nuestras diferencias, tenemos espacios de cogobierno donde después nos sentamos todos a discutir proyectos, y creo que sobre todo pretendemos en cada uno de los lugares ir generando mejores condiciones de trabajo, mejor clima laboral, mejores condiciones para los estudiantes, para los docentes, que haya posibilidades de seguir creciendo, y sobre todo en el marco de una pandemia que nos ha dejado señales muy claras de toda la comunidad regional, donde hacen demandas bien específicas sobre la posibilidad de generar carreras a distancias, de trabajar en cuestiones que hacen a la bimodalidad, las aulas híbridas, el dictado mixto, que de alguna manera cumple con una expectativa de seguir creciendo, de que nuestra universidad siga enraizándose cada vez más en nuestro territorio, vinculándose a los sectores sociales, productivos de la región, y que más personas puedan acceder a un título universitario. Somos una universidad pública, laica, gratuita, diversa, y queremos seguir siéndolo y cada vez tener mejores respuestas y mejor anclaje con nuestra comunidad regional. Creo que ese es el aspecto, insisto, y es también volver a festejar, como pasa cuando tenemos elecciones nacionales, bueno, festejar el hecho democrático que hemos estado viviendo en estos meses con mucho con mucha discusión. En diciembre en la universidad no se hablaba de las elecciones, o sea, veníamos de una pandemia que nos había puesto en situaciones de emergencias muy, muy internas, entonces que estemos en estos meses, hayamos desplegado todo este ritmo electoral, realmente nos alegra mucho, y bueno, y nos alegra que la comunidad universitaria esté definiendo sus próximas autoridades. Esto básicamente es lo que festejamos, ya están asumiendo los decanos y decanas que fueron electos en primera vuelta, como ustedes decían, quedan dos facultades, Facias y la Facultad de Medicina, que también tienen una situación de balotaje entre dos candidatas cada una, así que bueno, hay mucho para festejar, terminemos el acto electoral y bueno, y después queda mucho trabajo por delante.
¿Qué porcentaje de participación esperan?
No tengo idea, esperamos que siga habiendo participación, creo que va a ser mayor a la anterior porque se ha seguido trabajando mucho, pero no tenemos lecturas en términos de números, hemos trabajado mucho, como les decía, con los sectores donde más voto en blanco apareció, como para que esta vez esos votos en blanco se traduzcan en una opción o continúen como voto en blanco si es esa la decisión de la persona que lo hace. Pero sobre todo, insisto, poder generar conciencia política de que estamos pudiendo entre todos y todas definir nuestras autoridades, esto es lo que hay que festejar sobre todas las cosas.
Andrés, la última, ¿qué opinión tienes sobre este sistema eleccionario que hay en la Universidad Nacional del Comahue, que ha sido cuestionado por algunos sectores y que se refiere al voto ponderado, ¿no? Donde algunos votos tienen, pareciera, mayor peso que otros?
Hay cuestiones del sistema que merecerían alguna revisión, el voto ponderado, el tema del peso de las unidades académicas, que también genera algunas diferencias, hay quejas también del sector de los graduados que han quedado con muy, muy poca participación, eso lo vienen planteando, o sea que es muy probable que se empiece a discutir en los próximos años también ese aspecto, que bueno, que es algo que se maneja a nivel de asamblea universitaria, que es uno de los compromisos que venimos asumiendo, en este caso las dos fórmulas que estamos compitiendo, así que creo que va a ser tema de discutir en los próximos años. Hay sobre todo, insisto, con los que más he recibido planteos tiene que ver con el claustro de graduados, porque han quedado muy limitada su participación en los órganos de gobierno, o sea que creo que va a haber debate en ese sentido.
Andrés, muchas gracias por habernos atendido y suerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, que estén bien.
Hasta pronto. Andrés Ponce de León es el candidato a rector de la Universidad Nacional del Comahue, representa o forma parte de la lista 3, Pensar la UNCO. Su compañera de fórmula es Lidia López y va a competir en este balotaje contra la lista Convergencia Universitaria, que integra Beatriz Gentile y Paul Osovnikar. Este balotaje se va a desarrollar en poquitos días, nada más mañana comienza la veda, el 11, 13 y 14 de junio.